¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, qué placer estar en el aire de Buenos Aires desde Radio Cultura. Y te pido, querido amigo Diego, que me autorices a hacer una antigüedad radial.
Adelante, querido Eduardo, buenos
desde
días.
Desde los estudios centrales Citos Guido 1566, transmite Radio Cultura FM 97.9 megahercios. ¿Se acuerdan?
Qué linda época de la radio, qué linda época. La tenemos tan incorporado, lo tenemos tan incorporado, es extraordinario. Vamos a darle las vías de comunicación a nuestros queridos amigos oyentes.
Me parece muy bien.
Bueno, al WhatsApp 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Nos pueden escuchar en FM 97.9, como estamos en este momento, en el éter de Radio Cultura, y por internet www.fmradiocultura.com.ar.
Bueno, ¿cómo viene la vida?
Bien, vamos a mandar un saludo, porque sí, tenemos, a veces nosotros nos vamos de tema, hablamos mucho, la hora nos resulta corta. Tenemos mensajes y saludos que a veces los tenemos que devolver ex post. Perfecto. Vamos a mandarle un cariño y un abrazo muy grande a un querido colega periodista, historiador, notable productor radiotelevisivo, Roberto Luis Martínez.
Pero desde ya hemos trabajado con él, un gran tipo.
Está siempre del otro lado del otro lado del receptor, escuchándonos y siguiéndonos, y si no, nos sigue en las emisiones que nosotros después subimos, gracias a nuestros productores generales, nuestros queridos José Luis Sorci y Patricia González, ZIG Producciones en YouTube.
Y por suerte la tenemos aquí a nuestra querida Natalia Medina, que es la que, junta las vituallas intelectuales para que podamos transitar camino del programa.
Hace posible Cazadores de Historias en lo técnico, Claudio Pérez, nuestro querido amigo operador de la radio. Me parece que tenemos muchos temas hoy para conversar, tenemos invitados, vamos a seguir en esta dialéctica habitual que hemos tratado de imponerle al programa Cazadores de Historias en este segundo ciclo, 2022, porque también, pero lo bueno es decirlo, la historia no como ejercicio autoflagelante ni por la mera nostalgia, sino como elemento que nos ayuda a reflexionar sobre el presente y a pensar el futuro. ¿No te parece, Eduardo?
Sí, no entender la historia como una suerte de cadena que vincula el pasado, el presente y el futuro, Está esa vieja frase que dijera Nicolás Avellaneda, de que un país que mira el futuro sin asentarse sobre las tumbas de los que lo hicieron, de los que lo fundaron, es un país muy endeble. Y yo creo que a veces, cuando uno escucha el relato histórico, que no lo despreciamos, todo lo contrario, es decir, la historia es... digamos, la historia ocurrió y sin relato no es posible traerla al presente.
Exacto.
El tema es que el relato tiene que ser honesto intelectualmente
y contextualizado.
Exactamente. Así que en ese sentido me parece que es interesante lo que podemos hacer, y sobre todo esta idea que nuestros productores siempre tienen de ir buscando personajes que pueden decir algo que no es lo esperado, pero a su vez, como nuestro programa trata de indagar en aspectos que no son los habituales, siempre hay una gran riqueza en esos personajes vinculados a lo que no saben. Por ejemplo, ahora creo que estamos en contacto con un, yo lo voy a definir así, espero que no se enoje, un aristócrata mendocino que es además uno de los conocedores de la literatura universal más profundos que tiene la Argentina. ¿Te parece exagerado, Ignacio?
Absolutamente exagerado. Primero, que yo no soy un aristócrata. Segundo, si soy de alguna aristocracia, soy aunque yo soy mendocino, criado, nacido y criado en Mendoza, y cultivo la mendocinidad.
La mendocinidad, me gustó eso.
Familia, es una familia, diríamos, entrerriano-riojana, digamos.
Ahí está.
La tradición de mi padre es riojana, su padre, mi abuelo, fue gobernador de La Rioja.
Ajá.
Y la tradición entrerriana se remonta a Celedonio de Escalada, que fue uno de los 33 orientales. Lo recuerdo porque el otro día yo estaba en Uruguay y fue feriado.
Claro.
El 21 de abril, la llegada de los 33 orientales, vinculado a la familia de Remedios de Escalada, pero entrerriano, digamos. Fray Mocho es
sí, señor.
Es lo mío. O sea que tenemos... Pero no es una aristocracia, yo creo que por los espermatozoides no pasa.
Vamos a decir que es un linaje, vamos a decir es un linaje mendocino riojano entrerriano que caracteriza a nuestro invitado de hoy, Ignacio Zuleta. Un gusto, Diego Barovero.
La literatura, uno va tratando de leer lo que puede, los libros nunca llega uno a los libros, y los libros siguen sumándose y uno no alcanza a leerlos, pero bueno. Para eso están,
y nosotros te seguimos porque queremos leer tantas cosas como lees vos, o seguir tu línea de lecturas. Los que te seguimos somos tus amigos.
Es muy caótica porque es muy gánica. A veces yo pongo en mis redes los anaqueles.
Exacto, anaqueles.
Yo pongo las tapas de los libros que voy incorporando. O libros viejos que incorpora mi lectura. En general son libros nuevos o libros que recibo. Uh-huh. Libros de Barovero, por ejemplo, que es un gran productor de libros. Pero yo voy mezclando un poco los intereses, algunos vinculados a mi trabajo como periodista, otro a los temas internacionales que suelo seguir, después mucho a la literatura que leo. Soy más de leer poesía crítica que narrativa. No sigo mucho la narrativa contemporánea.
Ajá.
No he encontrado, salvo algunos que lo van leyendo cada tanto, agarra. Y, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro apasionante que es la biografía de Grant Green. Uh-huh. El novelista, que es un libro que acaba de salir. Y es la biografía de un novelista inglés que para mí fue muy importante, porque por mi edad y mi generación, recuerdo que hoy es mi cumpleaños, fue muy importante mi formación intelectual, porque era un escritor muy muy popular, vigente, y un buen escritor en los años de mi adolescencia y primera madurez.
Entonces, feliz cumpleaños.
Recordar la vida de recorrer la vida de Graham Greene es un poco recorrer buena parte de la vida de uno.
Claro. Bueno, feliz cumpleaños.
Hay un libro muy lindo el año pasado, las memorias de Héctor Olivera, el director de cine.
Sí.
Publicó un libro de memorias, que es muy, muy grato de leer, porque es su historia como director de cine.
Claro.
Pero uno, obviamente el índice son las películas que él en los que trabajó,
claro.
Primero como productor, después como director, y realmente es repasar la vida de uno, porque claro, uno va claro. viendo qué películas iba viendo uno a lo largo de la vida, y realmente uno completa, llena huecos, completa lagunas, etcétera. Es un lindo libro, no ha tenido mucha trascendencia,
pero es un lindo itinerario, el itinerario de la vida de uno a través de películas, a través de libros. Estás dando alguna,
claro, cuando la ordena un tipo como Olivera, que
claro.
es un director que está vinculado con el llamado nuevo cine de cine, sí. de los 60 y los 70, uh-huh. las películas digamos de la era de Frondizi, las películas de Ayala,
claro.
El Jefe, es un cine muy rico y muy olvidado hoy, es un cine el cine político de aquellos años.
Así es.
De Ayala, Olivera, y después, bueno, viene toda la época de las grandes películas, La Pasarela Rebelde, La Noche de los Lápices, uh-huh. O sea, es un director que ha ido, de los pocos que ha ido reflejando la historia contemporánea en películas, cosa muy rara en la Argentina. Estados Unidos lo hace permanentemente,
sí.
Más aún, el imaginario cultural, sí. de Estados Unidos está basado en el cine. En la Argentina es menos frecuente encontrar directores que hayan buscado testimoniar cada momento de la vida argentina en el cine. Y ese es Olivera, es de Ayala y Olivera, Aries.
Claro, era el dúo.
Era César, sí. Repeto, era un grupo muy importante de cine, ¿no?
Ahora, ahí es interesante, Ignacio, por lo siguiente, lo que estás diciendo. Yo el otro día tuve la oportunidad de charlar con estudiantes de cine que no sabían quién era Leopoldo Torre Nilsson. Me quedé sorprendidísimo con estudiantes de la Universidad del Cine que en su segundo año no escucharon hablar de Leopoldo Torre Nilsson. Entonces, ahí vos haces de esto que acabas de contar una demostración de que es necesario entender la historia del cine, de la literatura, para entenderse a uno mismo. ¿Cómo ves ese tema?
La enciclopedia, digamos, la enciclopedia dentro de la cultura contemporánea es un producto del pasado.
Uh-huh.
La idea, creo yo, ligada a la pedagogía de línea europea, de que hay que saber el pasado para entender el presente, que lo viejo es más importante que lo nuevo, que lo foráneo es más importante que lo propio. Eso es un paradigma que yo creo que está superado. A mí me ha tocado vivirlo en la vida académica hace muchos años. Yo estoy convencido que eso es una antigüedad, no mala ni buena, pasó. Nosotros nos hemos, yo he dedicado larga parte de mi vida a la universidad como profesor,
sí.
de literatura latinoamericana, española, contemporánea y latinoamericana del siglo XIX, y yo soy un hombre como todos ustedes y nosotros, criados en el corte pedagógico europeo, o sea,
así es.
Uh-huh. Para entender. Ahora, yo he convivido toda mi vida académica con colegas especialistas en los mismos campos que uno ejercía, la literatura hispanoamericana y española, que uno citaba como autoridades, porque son grandes críticos literarios, y ellos no sabían quién era Cervantes, porque en el mundo, uh-huh. anglosajón el especialista estudia edad media, baja edad media, y no sabe quién fue Shakespeare ni Borges. La idea de que se sabe estrictamente la especialidad, y ni se estudia, porque se entra en los colleges, en los bachelors y en los doctorados directamente a la especialidad. Es otra forma de entender la realidad. A uno, al comienzo, yo iba a congresos y decían, qué burro esto, sí, por la realidad, no nada. Porque son unos burros. Ahora, con el tiempo, yo lo fui entendiendo. es otro modo de entender la realidad. Vos tenés, para ser un especialista, tenés que concentrar tu biografía en una parcela del conocimiento.
Claro.
A mí la verdad es que a mí no me... Vos citaste Torre Nixon. Yo tengo un hijo, ya, digamos, 20 y pico de años, que se dedica al cine, uh-huh, que hace música de cine y produce, y ha hecho cortos, y ha ganado premios, y su mujer también. Tiene una incipiente... Ahora, las películas de Torre Nixon no las vio, ni sabía quién es.
Claro.
Porque además en la formación de los cineastas en las escuelas más importantes, el ENER, la escuela de la Universidad del Cine, la de Avellaneda, les enseñan lo que los profesores ven y les gusta.
Claro.
Y eso es...
es otro paradigma, vos lo dijiste
coreano,
hace un rato.
Cine coreano. Claro, mirá. Ven cine coreano, cine iraní. Uh-huh. Cine que no se da en el cine,
claro.
Se ve en el Bafisi o en la... Fíjate, estos días hay un hecho que a Barovero le va a interesar mucho, porque uh-huh, es un hombre de ese palo. Los que nos criamos en Mendoza en los años 60 y 70 teníamos un ídolo cultural que se llamaba David Eisenblatt.
Sí.
Era un creador de cineclubes en nuestra juventud de Mendoza. Era un hombre mayor que nosotros, ya murió hace muchos años, pero era un tipo que montaba cineclubes y llevaba en los años 60, por ejemplo, todo el cine ruso.
Claro.
Eisenstein,
sí.
La Madre, La Huelga, uh-huh, La Casa de Potemkin. Llevaba los ciclos de Bergman.
Sí.
Teníamos las películas, uh-huh, de Bergman en blanco y negro.
Ajá.
David Eisenblatt formó en Mendoza a una generación de aficionados a la cultura y al cine, un hombre muy culto. La hija estudió ciencia política y es hoy el presidente del Senado de Mendoza, y es la tercera de la línea de sucesión.
Ajá.
O sea, puede y va a gobernar Mendoza en estos días, ahora que no está Suárez, que está de viaje en Israel con De Pedro, y creo que el vicegobernador no está, y va a asumir la gobernación de Mendoza, la hija de un hombre que creaba cineclubes.
Es una buena noticia.
Es una historia de es una historia argentina.
Claro.
Argentina de cómo una persona de una condición ligada a la cultura, obviamente no era un hombre rico, era un hombre que de trabajo, que en una segunda generación gobierna una de las principales ciudades de la Argentina. Es una linda historia esto.
Muy
linda.
Uh-huh.
En estas horas se ha renovado porque con estos viajes de los gobernadores.
Claro, claro.
La senadora provincial ahí se las puede asumir. Yo me he acordado con mucha emoción con mis hermanos, porque además el David Eisenla era amigo de mi familia y mi padre lo trató mucho. Trabajaban en la universidad juntos y la verdad nos ha conmovido a todos mucho. Pero básicamente le pasé a mis hijos el relato de la vida de este hombre, que llevaba nueve latas
claro,
en silencio de Bergman para pasarlas en un bar de Mendoza, porque los cines funcionaban en bares. Y me acuerdo que se instalaban hasta proyectores de 35 milímetros, que eran nueve latas, hacían un ruido de cafetera y podías escuchar que se decía por el ruido que tenía el proyector. Papá, este es un recuerdo personal que quiero, por la mención que hiciste, Eduardo, a que no saben quién es Torre Nixon, no saben quién es Torre Río.
Pero el ciclo nuestro que se llama Cazadores de Historias un poco también apunta a eso. Vos estás contando historias independientemente de tu expertise, tu métier. Te leemos los domingos, te leemos los lunes, o cambiamos figurita durante la semana, te seguimos porque recibimos las participaciones tuyas en distintos medios. Sos una persona muy consultada. Y estaría mal que en este momento, más allá de que estuviste contando cosas de tu historia personal, de la historia cultural de Mendoza, que refrescando un poco tu vínculo filial,
son cosas ligadas a lo público.
La gran historia no se entiende si no se cuentan las pequeñas historias. Yo en eso soy un convencido de que hay que contar las pequeñas historias.
Hay que
no bajarle el precio, claro.
Que estamos en un mundo distinto. Si los jóvenes desconocen el pasado, no hay que ponerse a llorar. No es. Lo importante es que entiendan los hechos. Y a eso ayuda la mirada hacia la historia.
Sí.
Yo siempre me aferro, cuando he dado mis clases, a la definición de historia que es la que da la enciclopedia de Lambert, que es la definición contemporánea. La historia es el relato de los hechos que explican los hechos contemporáneos.
El
pasado como lección de vida, el pasado para entender el pasado, no, el pasado existe para explicar el presente. Exacto. Por eso decía Croce, toda historia es historia contemporánea.
Benedetto Croce.
Toda historia es historia contemporánea. Voy a escribir de los romanos, pero para hablar de Jorge Lloma o de Menem.
Y ya que traes a este presente prosaico, no podemos dejar de preguntarte en esta circunstancia, la actualidad política, que es el tema en el que vos te movés como pez en el agua y que nosotros disfrutamos, esta realidad del conflicto, de la lucha, de esta cosa de la política agonal, en estos días, el pretendido conflicto de poderes, que en 48 horas dejó de ser un conflicto de poderes para convertirse en cumplimiento de una manda de la corte y cumplimiento con trampa, pero cumplimiento. No queremos dejar de preguntarte de eso para que lo compartas con nosotros y con los oyentes. ¿Qué te parece?
¿Cuál es la pregunta?
¿Qué te parece a vos esta situación que vivimos de cómo llegan los políticos que nos ponen siempre en el foco de una pelea, de una conflictividad, de una intransigencia que en definitiva no es tal? Porque la intransigencia puede durar 24, 48 horas y a las 48 horas la cosa fluye de otra manera, discurre por canales habituales. Puede gustar o no, pero la política sigue. Tenemos un sistema político bastante estable dentro de todo en la Argentina.
Eso es cierto, la observación, pero en lo que yo intento siempre es levantar un poco el dron, unos metros para arriba, y distinguir que hay una inteligencia de la actualidad política en la Argentina que se refleja mucho en los medios, especialmente en los medios audiovisuales, que tienen hoy una impresión sobre la sociedad bastante fuerte, no en la decisión de los hechos, porque si uno compara los episodios televisivos con el resultado electoral, y la verdad que no tiene ninguna relación. La exhibición de Patricia Bullrich sobre Milei en los medios antes de las elecciones y el resultado que obtienen en las urnas no tiene nada que ver. Patricia ni pudo ser candidata y Milei sacó lo que sacaba la UCD o Zamora en los años 2000, saliendo 5 veces por día por televisión.
Claro.
O sea que hay que un poco entender también que es más un entretenimiento diario que la vida misma, como pretende ser la televisión. Si uno sale de eso, se da cuenta que si uno sacara conclusiones sobre lo que se mira en ese planeta mediático, la Argentina sería un país incendiado en llamas, hubieran caído los gobiernos, sería un estado prerrevolucionario con una fogata en cada esquina. Y no es así.
No.
La Argentina es un país normal, salvo provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Uno va a las provincias son normales, la gente trabaja, los gobernadores gobiernan, los presupuestos tienen superávit fiscal, los gobernadores reeligen, ponen sus sucesores como quieren, negocian, ningún fiscal mete preso a un gobernador. Es un país normal. Si uno mira Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, si uno sale de el fortín de Formosa, donde infra no se sabe qué pasa detrás del follaje, o el colapso financiero de Chubut, o el que ya superó Santa Cruz, el resto de las provincias, La Pampa, Neuquén, Río Negro,
además
absolutamente normal.
Además, absolutamente, Ignacio,
normal. Ahora mira acá uno el obelisco entre de 8 a 12, después a las 12 se va a la televisión.
La hora de los móviles, la hora de los mobileros.
Se van, además el mobilero criollo, bueno, en todo el mundo, el mobilero quiere
sangre.
Cubrir la ocupación del Palacio de Invierno. O sea, el sueño de todo mobiliero es cubrir la revolución en vivo. Que nunca ocurre. La última revolución en vivo que hubo fue el asalto al Capitolio en enero,
en enero.
O sea, van detrás de la manifestación a ver si pasa algo. Y se pasan horas de televisión, hay días enteros que cubren 200 tipos que obviamente todos tienen un salario en el bolsillo, porque no son hambrientos, no son la sorda de miserables, como dice la traducción de Juan Justo, el manifiesto cuando define el lumpen proletariado.
Claro.
Pone cita al pie: la canalla de la ciudad. Eso dice la traducción del movimiento comunista. La canalla de la ciudad. No es la canalla de la ciudad, de los hambrientos. Son profesionales del quilombo que son casi actores. Es decir, el Pollo Sobrero se tiña el pelo, no jodamos. Tiene un rubio Susana Jiménez. Y cuando va a la televisión, el otro día lo vi a Lustó por allá y se maquilla. Yo cuando veo la televisión no me dejo maquillar. Yo no me pinto las uñas, no uso tacos, no me tiño el pelo y me afeito por dignidad, porque yo no soy... Vos sabés que hay dos tipos de barba hoy. Está la barba cuarentena,
sí,
que es la barba, y está la barba de procesado. Procesado usa barba. No quiero dar nombres porque yo...
No hace falta.
Si
no,
algo le tengo es respeto, porque el que está en cara... en última instancia se la banca.
Ahí, ahora, Ignacio, esto que vos decís que es muy interesante, yo suelo ir bastante al interior, estuve hace poco en Rafaela, en Santiago del Estero, en Córdoba, ya ni siquiera al norte argentino llegan los diarios de Buenos Aires en papel, y vos intentás hacer una tontería con el lenguaje inclusivo y te miran con asombro porque no tienen idea de qué se trata. Es decir, ese encapsulamiento de temas raros que tiene Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se está alejando de lo que es la Argentina profunda como pocas veces en el último siglo, me parece. ¿Vos eso lo ves como una cuestión política?
En el mundo es así. En el mundo. En Estados Unidos se viene escribiendo de la influencia de la academia en la política argentina por la política del este y el divorcio con el Mid America y lo que resultó Trump, el divorcio entre la vida urbana y compleja y cambiante y mudable de las grandes capitales tiene una diferencia con el país real del resto de las comarcas que no tienen esa comunicación. En Estados Unidos eso se viene hablando hace años. Las dos Españas, de España se habla en la época de Machado y Unamuno,
sí,
son las dos Españas, la España metropolitana y la España profunda. París, que hablaba de Gaulle, hablaba de Pompidou, hablaba de la volatilidad del pensamiento parisino frente al resto de Francia. Yo creo que eso es medio natural, pero lo que no hay que hacer, yo por lo menos que vivo del comentario y de la construcción de historias en el periodismo, es no engañarme. Yo veo que vos viajas mucho. Digo, yo vengo de Neuquén, estuve este mes pasado en un congreso muy importante de derecho parlamentario que organizó la legislatura de Neuquén con la Universidad Austral, que fue gente de todo el país. Y era un país absolutamente normal, y un debate con 500 personas presentes y otras 500 virtuales, donde estaba, qué sé yo, el presidente de la Unión Parlamentaria Mundial, portugués, y se discutía, y nadie hablaba ni de Piketty, ni del Pollo Sobrero, ni de inflación, ni del desempleo, ni de... que son males de la Argentina, son problemas, pero que no, uno, si uno enciende la televisión, cree que la Argentina está en un estado prerevolucionario. Y vos ves que no es así. No es que yo digo que las cosas, a veces me repito, que vos crees que todo anda bien. No, yo creo que andan muchas cosas mal, pero coincido con lo que vos decís, Diego. El sistema argentino es un sistema de una solidez apabullante, es el, creo yo, el más sólido de la región, sin duda, porque acá han caído sistemas en Chile de la derecha, en la izquierda de Brasil
y Perú
y Perú y Ecuador y Bolivia,
claro.
Y Ecuador y Venezuela y Colombia que no puede venir a su territorio y México. Y eso no, es decir, la Argentina va a cumplir en el año 2023 los 40 años de estabilidad más largo de su historia. Así de su es. Historia. Yo anoche, ayer estaba en una mesa donde discutíamos del siglo XX y decía yo, para que no me repliquen. Y que uno que estaba ahí, que sabe mucho, me dice, no, de la historia, porque antes del 16 era fraude.
Claro.
Y si sacaron las interrupciones institucionales, que no las voy a contar como normales, la Argentina va a cumplir en el año que viene el periodo más largo de estabilidad política, en donde están representados en la crisis electoral las dos mismas familias políticas, el 80% del electorado. Y ajá, eso le da una estabilidad muy grande. La sociedad argentina se siente representada en, hoy día son coaliciones políticas, ya no hay un bipartidismo claro.
Así es. Ignacio, es un gusto siempre escucharte. Íbamos a preguntarte por la Corte Suprema y su historia, pero bueno, seguramente esto nos obliga a llamarte cuando dispongas. Es un gran gusto. Y perdón.
Cuando quieras, yo quiero, para cerrar ese tema, sí, que veo que les interesaba antes, yo creo que la decisión de la Corte de volver al formato de original de la primera reglamentación y segunda reglamentación del Consejo, uh-huh, es muy importante, porque la reglamentación del Congreso del año 98 y la reforma que hubo un par de años después, fue más chiquita, fue elaborada por las estrellas más importantes del Congreso argentino.
Claro.
En el momento estaba Carlos Soria, Miguel Pichetto, Elisa Carrió, La Ferrier, Negri, es decir, es un trabajo de consenso político mayoritario de los pocos importantes que ha habido en la Argentina desde la transición.
O sea, por eso hay que rescatarlo.
Fue muy buen producto. No, a ver, la Corte lo ha restaurado ahora.
Exacto.
Lo ha restaurado. Y yo creo que inicia una nueva época, una nueva etapa del cronograma político de estos años. O sea, es muy importante lo que va a ocurrir de acá en adelante, porque ha revelado quién es mayoría, quién es minoría, qué es lo que quiere cada uno. O sea, es un landmark para mí interesante.
Gracias, Ignacio. Gracias, un abrazo grande. Te despedimos con una canción para vos, dedicada para vos. No te vayas, que te dejamos una canción. Un abrazo y gracias.
Gracias.
Chao, Ignacio. Ignacio Zuleta.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño.
Comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo.
Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua.
Personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada.
La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar.
Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad.
es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros.
El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro.
Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido.
Y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos.
La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós.
Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor.
Otoño en Mendoza. Jorge Pocho Sosa y Mercedes Sosa. Y a Jorge Pocho Sosa yo tuve la suerte de conocerlo estando en Mendoza, mi penúltimo viaje, porque tenía un programa en la radio de la que yo salí de ir a hacer una nota y llegaba él. Y cuando me lo presenta mi amigo el dueño, Roberto Suárez, el titular del multimedio Jornada, me dice: te voy a presentar a una figura de la historia y de la cultura mendocina, Jorge Pocho Sosa. Y ahí estaba. Falleció hace muy poquitos meses, seguramente, bueno, este contexto de pandemia en el que nos ha complicado la vida a todos, nos ha atravesado de alguna manera, algo tuvo que ver, pero acá le hacemos ese pequeño homenaje a Mendoza, a los mendocinos, como nuestro querido interlocutor de hace un ratito, Ignacio Zuleta, consultor, periodista, doctor en filosofía y letras, como pudo apreciar la audiencia. Fue una charla distendida sobre distintos tópicos de la cultura, de la historia, de la política actual.
Pero sobre todo, un hombre que lejano a las definiciones tajantes, es decir,
siempre alejado de lo terminante, de lo contundente y concreto, pero el placer del diálogo, de la charla franca donde tiene algo para aportar siempre.
Y logramos cazar una historia. La perlita de los cineclubs de Mendoza es una maravilla.
Hermoso.
Porque eso es. Vamos a dar cuenta, queremos agradecerle al amigo Gastón Gallo de Ediciones Sumurg, que nos acercó unos libros, que después daremos cuenta como corresponde, Del otro lado del mar, de Jorge San Bartolomeo. De la elegancia mientras se duerme, el título es interesante.
De una gran figura, el vizconde de Lascano Tegui, un personaje de nuestra cultura, sí, claro que sí.
Así es, y Un hombre chiquito de Elías Shovakovsky. Así que, muchas gracias, daremos cuenta y después, conocerán nuestros escuchadores cómo sigue la cosa.
Así gracias que, entonces a Gastón Gallo de Ediciones Simurg, y los invitamos a todos los que quieran mandarnos libros y sus producciones intelectuales. Estamos para eso, estamos para difundirlo, porque esto es radio y es radio cultura.
Exactamente. Así que, charlamos poquito del tema de la Corte, pero vos sabés que hay algunos personajes en la Corte Suprema. Un día yo estaba por tribunales, pasé y no pude resistir la tentación. Yo no sé si a vos te pasa lo mismo, pero yo nunca le digo a mi mujer el dinero que gasto en libros, porque el equilibrio familiar se alteraría brutalmente, ¿no?
Emparejamos con mi mujer el tema de los gastos por libros. Sí, yo creo que estamos cabeza a cabeza.
Bueno.
En eso por lo menos, si en todo lo demás discutimos, en eso no discutimos.
Perfecto. Bueno, la cuestión es que encontré un libro que me pareció interesante. En realidad eran tres tomos: Historia de la Corte Suprema de Justicia.
Yo pensé que me ibas a decir Historia de Boca Juniors, en tres tomos, cuyo autor es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, antes de ser miembro de la Corte y presidente,
un boquense
de ley. Escribió la historia del Club Atlético Boca Juniors en tres tomos.
¡Qué bueno!
Así que, un motivo. Pero bueno, contame del libro de la historia de la Corte. Me interesa.
Este es un dato interesante.
Es un datazo.
Porque además tiene escrito otro libro que es una delicia, que es La vida de los constituyentes en Santa Fe durante la convención de 1853. Es un libro de anécdotas de cómo Juan María Gutiérrez y José Benjamín Gorostiaga, diputados constituyentes, dormían en un altillo en la casa de Hermenegildo Subiría, que era un confitero que había creado unos alfajores que les dejaba sobre la cama para llegar a la noche, que son los conocidísimos alfajores merengo, que era como le decían los empleados.
Antes de llamarse merengo, eran los alfajores de Subiría.
De Subiría.
Qué buena historia.
Pero en ese libro, que la historia de la Corte Suprema de Justicia, aparece una figura esencial del derecho, que es Antonio Bermejo.
Sí, claro.
Tenemos que hablar algún día con algún miembro de la Corte para que nos cuente eso.
Hagámoslo.
Ahora tenemos a un invitado también hoy que nos va a deleitar con su oficio más que con sus conocimientos. Estamos en comunicación con el obispo castrense, Monseñor Santiago Olivera, que siempre gentilmente nos recibe. Estamos aquí Diego Barovero y Eduardo Lázari. ¿Cómo le va?
Buen día, muchas gracias también. Un gusto poder hablar con ustedes. ¿Qué dicen?
Muy bien. Bueno, este programa que se llama Cazadores de Historias siempre resulta interesante porque nuestros entrevistados nos permiten conocer esas pequeñas historias. Y usted en el Episcopado Argentino ha tenido y tiene una tarea muy interesante, que es estar a cargo de la causa de los santos argentinos. Cuéntenos de su trabajo en eso.
Así es, hace ya bastante tiempo que el Episcopado ha querido tener como un delegado, Episcopado se llama, de la causa de los santos, porque es un poco para ayudar y tomar conciencia que los santos, el camino, ¿no?, hacia la santidad, que es un camino de cada persona, pero que es un interés para todos, ¿no?, que no es solo que sea santo Seferino, que sea santo Brochero, que sea santo Tránsito Cabanilla, etcétera, es solo un problema de la congregación o de la diócesis, sino que es un tema de todos nosotros. Y es ayudar a dar a conocer más la figura, ayudar a rezar. Todos los años, el 1 de noviembre, la Solemnidad de Todos los Santos, hay una jornada nacional que es muy linda, porque es para rezar por la santificación del pueblo argentino y la glorificación de sus venerables siervos. Así que es muy interesante porque uno conoce la vida de estos hombres y mujeres de nuestra historia que han hecho patria, que sin duda han sido un aporte muy grande para su momento histórico, pero que también sigue actuando y obrando e iluminando el hoy. Así es un cargo muy lindo. Yo tengo la gracia de ser la tercera vez que estoy como delegado, porque nosotros tenemos dos posibilidades de reelección y después de pasar un periodo podemos ser elegidos de nuevo.
Ajá.
Así que tuve dos periodos de 3 años, un periodo que estuve en la comunicación social y ahora volví a ser elegido. La verdad que es muy lindo, porque es tener contacto con los amigos de Jesús, que bueno, también se convierten en amigos míos.
Y cuéntenos, Monseñor, una pregunta para el pueblo lego, el que no conoce de la materia, del derecho canónico. Usted hizo referencia recién, hay como una especie, perdón la terminología, que a lo mejor no se ajusta, no es correcto, hay como un escalafón, ¿no? Porque usted se refirió al venerable, se refirió al beato, se refirió al santo. Sí. ¿Por qué no nos explica un poquito?
Sí, el proceso, cuando una persona tiene indicios de fama de santidad, o se considera, habiendo hecho un análisis o un estudio de su vida, que puede ser interesante, un aporte, un faro, una iluminación para los hombres de todos los tiempos, comienza un proceso que se llama de canonización. Que su fin último es la canonización, pero bien, hay instancias previas. Por ejemplo, una persona que tiene fama de santidad o que se la considera con probabilidades de haber tenido una vida santa, o en el caso de los mártires, se hace el estudio, se hace una consulta en el nivel diocesano, en donde la persona ha muerto, digamos, ahí es el encargado de llevar ese proceso, es el obispo del lugar, aunque sea religioso o religiosa, y se consulta a los obispos de la región, se hace una investigación previa, si se lo considera que puede ser importante, va a la Santa Sede, a la congregación, o a, hoy en día al dicasterio de la causa de los santos, y se pide el permiso de iniciar la causa. O sea, se le presenta todo el material y la Santa Sede, si no está de acuerdo, dice que bueno, que nada impide comenzar el proceso, y allí mismo el sujeto, la persona, se llama siervo de Dios, ¿no? Empieza el inicio, y en la diócesis se nombra un responsable, una comisión histórica, una comisión de teólogos que va recogiendo todo el material, testimonio, depende si es ha vivido hace muchos años una causa histórica o si es más presente, más actual, se toman testimonios, se recaba toda la información y los escritos, si los tuviera, libros, si los tuviera, conferencias, charlas, etcétera, y se hace un proceso que después culmina en la diócesis. Cuando eso termina, se eleva a Roma, para se hace como si fuera una biografía que llamamos posicio, ¿no? como un tratado, digamos, de su vida y su obra, y se sigue eso en Roma, en la congregación, se defiende ese estudio que se realiza, tiene un proceso por también acá unos grupos de históricos, otro grupo de teólogos, otro grupo de cardenales, y se así pasa esa posición, se considera que es importante, ya es venerable, ¿no? O sea, el venerable siervo de Dios. Y ahí se espera un milagro, o sea, se pide para ser beato, que constate la Iglesia un proceso que de un supuesto llamamos milagro, hasta tanto el Papa lo confirme, y eso ya no es supuesto, sino es un milagro. Que hay, bueno, inician un tema bastante de oración y un programa espiritual, digamos así, para rezar por la intercesión de tal persona, tal candidato. El milagro los hace Dios, pero bajo la intercesión de esta persona, hombre o mujer, religioso, laico, cura, obispo, porque también es todas las vocaciones. Algo muy importante, que no está solo la santidad referida, como ya antiguamente teníamos, ¿no?, que los obispos, los curas o las religiosas, sino también hay laicos, tenemos en camino nosotros jóvenes, tenemos empresarios como Enrique y yo, tenemos, bueno, muy interesante la variedad de personas, matrimonios, bueno, que están en camino, digamos, de la santidad.
Ahí quiero preguntarle por un personaje histórico argentino muy relevante, y que además, digamos, vivió con fama de santidad, murió con fama de santidad, y que ahora se acercó a los altares, que es Fray Mamerto Esquiú, ¿no? Que es un personaje extraordinario. Yo el otro día recabé una anécdota cuando se instala la escuela normal en Catamarca. Él era vicario foráneo desde Córdoba, y todas las damas catamarqueñas fueron a verlo, porque ¿cómo puede ser que vengan estas maestras protestantes a enseñarle a nuestras hijas? Y Fray Mamerto Esquiú las miró con picardía y les dijo: miren ustedes qué hubiera pasado si fueran ateas, mejor, por lo menos son cristianas. Es decir, un hombre de concordia que iba encontrando la forma de esquivar el conflicto o de enfrentarlo y disolverlo, ¿no? Un personaje a mí siempre me ha parecido extraordinario.
Sí, como bien dijo, es un nombre de la historia para la patria argentina, es un don, es un regalo tenerlo. Se lo conoce mucho como el orador de la Constitución.
Exacto.
Pero sí, fundamentalmente ha sido un misionero, un franciscano austero, pobre, humilde, sencillo, trabajador. Fue obispo de Córdoba. Así que ha sido, bueno, cuando digo misionero, porque también él, escapando un poco la fama que tenía, que iba adquiriendo justamente por sus capacidades, se retira a Tarija, a Bolivia, y quiere un poco una vida más austera, sencilla y oscura, si se quiere, hasta que, bueno, por obediencia acepta ser obispo de Córdoba, y es un referente muy importante para nosotros. Fue una alegría muy grande que haya sido beatificado en plena pandemia.
Así es.
La verdad que teníamos miedo, ya saliendo un poquito del tema de la pandemia, pero, o sea, no el primer tiempo más difícil, pero fue muy lindo. Un catamarqueño muy querido en Catamarca, pero muy querido en Córdoba, muy querido en Argentina, y la verdad que es una figura que va a seguir creciendo, porque hoy es grato, pero es un hombre que puede dar mucho. Y no solo circunscribirlo, digamos, al ámbito político, así porque claro, ha iluminado y ha trabajado en ese tiempo con el tema de nuestra consolidación, digamos, en la Constitución, el sermón famoso de 1853, pero sino como digo, ¿no?, como un pastor, como un franciscano, como un religioso realmente misionero importante.
Usted tuvo mucho que ver también, lo recordamos, con la canonización de Gabriel Brochero, ¿verdad, monseñor?
Sí, tuve la gracia, me tocó la beatificación en el 2013 y sí, la canonización en el 2016. Ay. Siempre digo, yo agradezco mucho a Dios porque me ha tocado, es verdad que trabajé bastante en ese último tiempo, pero me ha tocado también recoger lo que tantos otros hubieran deseado ver y deseado estar. Y bueno, ese regalo cuando me nombraron obispo de allí, de la diócesis de Jerez, en el 2008.
Exacto.
Y claro, tuve la gracia, bueno, esos tres años de 2013 y 2016, gozar tan intensamente la beatificación y canonización de también un hombre singular, un pastor inteligente, pero bien encarnado en su lenguaje, en su cultura, en su modo con la gente transerrana. Y la verdad que es otro de los, yo siempre digo, no solo un santo, sino un héroe, un patriota, sí, un referente importante, ¿no? Porque él también fue haciendo nuestra patria.
Así fue, así es.
En 1840, digamos, ¿no? Y él, bueno, fue uniendo tras la sierra con Córdoba y con el país, un misionero, una intuición, como todos los santos, ¿no? Adelantado a los tiempos, entendiendo el anuncio del Evangelio con la promoción humana, la dignidad del hombre y la mujer. La verdad que, sí, un prócer.
Bueno, monseñor, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, y un día quizá lo vamos a invitar a tomar un cafecito acá al estudio, porque también queremos hablar de sus responsabilidades actuales, que tienen una implicación en la vida argentina importante, así que le agradecemos mucho que siempre tenga la deferencia de recibirnos,
Con mucho gusto. Bueno, espero esa invitación.
Bueno, muy bien.
Gracias.
Muchas gracias. Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense.
Y se nos pasó el la pie, mañana pie. Y ya están acá los libros sin tiempo. Acaban de llegar Nuria y Luis.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo andan?
Buen día.
Buenas tardes.
Gusto verlos.
Buenos días. ¿Cómo les va?
Sí, estamos en la bisagra del día y la tarde.
Sí.
Pero sin comer es el día. Así que hasta que almorcemos.
Okay. Después.
Estaba escuchando a monseñor Olivera que hablaba sobre la canonización del cura Brochero. Uh-huh. Y alguna vez me contaron, no lo estudié, que una de las objeciones que siempre ponían era la gran cantidad de malas palabras que decía.
Pero bueno, hombre, tampoco vamos a decir que para ser santo no se puede echar una puteada cada
claro, tanto. Es que así lo entendía la gente, era un puteador serial. Claro,
ahí nació puteador.
También lo
serial.
Dijo recién monseñor Olivera, decía cómo estaba encarnado en los hábitos de su pueblo.
Sí, claramente.
Y el lenguaje del pueblo, o sea, el tipo que tiene la misión de ser pastor de un pueblo, tiene que hablar su mismo lenguaje,
claro,
no por el insulto, por el agravio, tal vez por la interjección de lo que significa, ¿no? Nosotros algún carajo nos mandamos cada tanto.
Vos sabés que cuando el Papa Francisco era simplemente obispo auxiliar de Buenos Aires,
me acuerdo de esa época,
le decían que no iba a llegar a mucho porque hablaba muy sencillo y la gente lo entendía fácil.
Mira.
No hablaba en difícil.
Exactamente.
No hablaba en difícil.
Así que, Bueno, se viene la Feria del Libro, ¿no?
Estamos palpitando la Feria del Libro, sí. Desde hace como 15 días nosotros.
Diego, vas a presentar
el lunes, libro. El lunes 2 de mayo, a las 15, nos vemos en el stand de Duncan. Y después tenemos algo con Eduardo, vamos a hacer. La semana que viene vamos a dar las coordenadas, ¿no?
¿Van a estar los dos en la Feria del Libro?
Sí.
Momentos
separados, pero algo vamos a armar para estar
juntos. Vamos a armar para estar juntos, sí. Ha tocado acompañar a algún presentador de libros, así que... Perdón, presentar algún autor de libro.
Ahí está.
Ah, muy bien.
Les vamos a dar la data antes del programa que viene.
3 semanas para disfrutar, ¿no? Sí, después de 2 años.
Nos salimos de la vaina.
Feria.
Así es. Nos salimos de la vaina por ir.
Sí, nosotros vamos a tener un invitado especial hoy hablando un poco de los jóvenes y toda esta movida de los jóvenes que va a tener una
literatura juvenil.
En la Feria del Libro, en esta Feria del Libro. Y bueno, vamos a pasar a algunos de los imperdibles, ¿no? Porque hay un montón de material. Ya algo adelantamos. A
los Porque los jóvenes leen también.
Sí, claro. Sí, cada vez más.
Es un boom.
Así bueno, es. Chicos, buen programa.
Buen programa. No queremos
la semana que viene nos vemos, Dios mediante. Gracias. Por todo.
Muchas gracias.
Y a la audiencia, chau. Gracias. Nos vemos con Cazadores. Nos escuchamos el martes próximo a las 11.
Chau.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.